Hola, esto es Camino de Hierro, un podcast en el que intentamos contar la historia, o al menos una historia, o un recorte de la historia del mejor medio de transporte del mundo. Somos Julieta Alcaín, Martín Di Tomás y Juan Manuel Carballeda. En el episodio de hoy, el subte.
En el metro de Buenos Aires, un tren ha desaparecido y están sucediendo cosas extrañas. Como luces que se encienden y cruces de vías que cambian sin que nadie las manipule. Han enviado a un topólogo para que lo investigue porque la red es tan grande que no disponen de personal para revisarla entera.
No, no puede ser.
¿Estás seguro de lo que está diciendo?
¿Que se perdió qué?
Luces detectan el paso de trenes donde no los hay, o sea, fallan. Se producen cambios de vías, aun cuando no los ordenamos. Y hay un tren completo que no podemos encontrar.
Esta frase pertenece a la película Moebius, realizada por estudiantes de cine, estrenada en 1996 y que transcurre casi íntegramente en una red de subtes imaginaria.
Usted está en estación Congreso de Tucumán, estación terminal, final del recorrido.
La ciudad de Buenos Aires es la única ciudad de la Argentina que tiene una red de subterráneos. Para uso de 3 millones de habitantes, más quienes viven en el AMBA, las 6 líneas de subtes más el premetro se extienden a lo largo de casi 63 kilómetros, con 90 estaciones en total. Comparemos Buenos Aires y su red de subtes con otras ciudades similares. Madrid, por ejemplo, con una cantidad comparable de habitantes, tiene casi 300 kilómetros de subtes. La red de subte de Londres, que tiene 9 millones de habitantes, se extiende a lo largo de más de 400 kilómetros con 274 estaciones.
Bueno, no hagas trampa, compará con una ciudad latinoamericana.
Bueno, dale. El metro de la Ciudad de México cuenta con 200 kilómetros operativos y 195 estaciones. Incluso en comparación con una red realmente pequeña de metros, como la de Santiago de Chile, también salimos perdiendo. Con sus escuetas 7 líneas, el metro de Santiago más que duplica la longitud de la de los subtes, con 140 kilómetros operativos.
Pero, ¿cómo llegamos hasta acá?
Y vamos a tener que remontarnos en el tiempo más de 100 años. Argentina fue pionera en muchísimas cosas. Matrimonio igualitario, transfusiones de sangre, monos astronautas y entre ellas, su capital, la ciudad de Buenos Aires, fue la primera ciudad de toda Latinoamérica en tener una red de subterráneos. Es más, Buenos Aires tuvo subte antes que Madrid. Ya para fines del siglo XIX, se venía discutiendo la necesidad de construir un tranvía subterráneo. O un ferrocarril subterráneo, dependiendo de quién pidiera la concesión. El tramo más codiciado era el que iba desde la vieja estación central de los ferrocarriles, cerca de la Casa Rosada, hasta la Plaza 11. Y más todavía cuando el Congreso se instaló en su actual edificio, que aunque digamos que está en la Plaza de los Dos Congresos, en realidad, ese lugar no existe.
¿Cómo que no existe?
No, son 3 plazas contiguas llamadas Plaza del Congreso, Plaza Mariano Moreno y Plaza Lorea, todas inauguradas para el primer centenario de la Revolución de Mayo. Incluso hubo quienes propusieron la instalación de un tranvía aéreo.
Pero esa idea, lamentablemente, mucho no prosperó.
Muchas otras ideas fueron fracasando secuencialmente. Los ingleses, tan interesados que habían estado durante todo ese siglo en construir y administrar trenes en Argentina, no parecían nada interesados en invertir en la construcción de un subterráneo en Buenos Aires.
Pero, finalmente, en 1909, la compañía de tranvías Anglo-Argentina,
la Anglo, para los amigos,
consiguió la concesión para construir 3 tramos, entre Plaza de Mayo y Primera Junta, entre Constitución y Retiro, y entre Plaza de Mayo y Palermo. Solo construyó la primera, que hoy es la línea A, en 3 etapas. Primero, desde Plaza de Mayo hasta 11, estrenada el 1 de diciembre de 1913. Un año después, la extensión hasta Río de Janeiro, y más tarde hasta Primera Junta, para empalmar con la estación Caballito del Ferrocarril Oeste.
Y si hablamos de la línea A, no podemos no mencionar los hermosos coches históricos de madera. Si te tomaste la A antes del año 2013, seguro recuerdes ese olor a madera quemada, el tambalear de los vagones al doblar, que había que abrir la puerta manualmente y los apagones repentinos de las luces entre estaciones. Todas esas sensaciones están ligadas a los coches La Bourgeois, que es el nombre que llevaban. Se llamaban así porque habían sido construidos por una empresa belga radicada en la ciudad de Brujas. Y por eso eran apodados, cariñosamente, las Brujitas. El olor característico de las Brujas se generaba por la fricción de las zapatas de freno, que estaban hechas de madera de lapacho, cedro o roble, contra las ruedas. El vaivén de los coches, a pesar de que dieran la sensación de estar desarmándose, era a propósito. Era parte del sistema de amortiguación de estos vagones.
¿Y por qué se apagaban las luces siempre antes de llegar a la estación?
Ni idea, pero le pone magia, ¿no?
Las Brujas prestaron servicio lealmente a todos los usuarios de la línea A desde la inauguración de la primera línea de subte de Latinoamérica hasta el 11 de enero de 2013. Fue por un momento la flota más antigua del mundo en servicio comercial.
No las dejaron cumplir 100 años.
Ya que estamos hablando de material rodante...
¡Cómo me gusta la expresión material rodante!
No podemos dejar de hablar de los trenes japoneses que trajo la línea B y C en los 90 y que algunos siguen funcionando. Son de 1957 y tienen un asiento único contra las ventanas de una pana roja espectacular.
A mí me encantan porque a veces en los carteles se vuelve a ver el japonés original.
Pero volvamos a la historia de los orígenes del subte.
Bastantes años más tarde, la compañía La Croce Hermanos consiguió la concesión para la construcción de la actual línea B, que iba justamente hasta la estación Federico La Croce, de la que sale también el ferrocarril Urquiza del que ya hablamos. Todas las otras líneas que existen en la actualidad, con excepción de la H, fueron concesionadas en un primer momento por la compañía hispano-argentina, la Chadopif.
¿Qué quiere decir Chadopif?
Es una sigla, Compañía Hispano-Argentina de Obras Públicas y Ferrocarriles.
En 1934 fue inaugurada la actual línea C, que desde que abrió, uniendo Retiro con Constitución, no tuvo más extensiones en su recorrido.
¡Ay, me quiero morir!
En 1937 comenzó a circular la que hoy llamamos Línea D, partiendo de Plaza de Mayo para llegar a Palermo. La construcción de la línea E fue, como nos gusta decir a los historiadores,
más compleja.
Empezó en 1938, pero primero sufrió varias demoras y luego se interrumpió.
Pará, pero ¿cómo se construyeron los subtes?
En líneas generales hay dos grandes métodos. El primero es el conocido como a cielo abierto. Este consiste básicamente en hacer un pozo desde la superficie e ir construyendo el subte. Así se construyó en su totalidad la línea A y varios tramos de la B, la C y la D. Pero si bien es muy económico y veloz, trae el problema de que genera un corte permanente de tránsito afectando la circulación y a todas las personas que viven o trabajan cerca de la obra. Además, este método no permitía más de 6 metros de profundidad, y eso imposibilitaba el cruce con otras líneas o con arroyos.
Con el tiempo, se fue popularizando el método conocido como en caverna, que consiste en hacer un túnel y un trabajo totalmente bajo tierra sin afectar la superficie. Para eso, se han desarrollado diferentes técnicas que permiten dragar la tierra, quitarla y a su vez ir construyendo un encofrado que genera el túnel por donde circulará luego nuestro querido subte. De hecho, parte del terreno que se le ganó al río en la ciudad fue rellenado con la tierra extraída de las excavaciones del subte.
En 1936 se creó la CTBA,
Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires,
una institución público-privada que se hizo cargo de los subterráneos. Y aunque puede parecer una buena maniobra, lo cierto es que las empresas inglesas que gestionaban las diferentes líneas estaban en franca decadencia. El surgimiento del transporte automotor, que desde 1928 circulaba no oficialmente por las calles de Buenos Aires, había generado una duplicación de los recorridos.
Por eso, los subtes y los tranvías habían empezado a caer en desuso.
La Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires venía a salvar a las empresas británicas de la quiebra. Una historia nada nueva.
En 1944, el gobierno nacional intervino en la CTBA, con lo que la red de subtes pasó a ser estatal. De hecho, fue la empresa estatal SBA, Subterráneos de Buenos Aires, la que finalizó las obras de la línea E que el Hachado PIF había interrumpido. Y su primer tramo, desde Constitución hasta General Urquiza, se inauguró ese mismo año. A partir de ese momento, se crearon varios planes de ampliación y reordenamiento de la red de subtes. A algunos les fue mejor que a otros.
Ya empezamos bastante de mal humor este episodio, comparando la red de subtes de otras ciudades con la única red de subterráneos argentina. Aún es más triste comparar las planificaciones del trazado de la red de subtes con la extensión actual de las líneas. En el año 2001, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por ley la construcción de las líneas F, G e I y la finalización de las obras de la línea H. Al final, la F, G e I se las comieron en un panchito.
Con papas.
Lo más gracioso es que la ley sigue vigente, pero después de la inauguración de la extensión de la línea E en 2019, por primera vez en más de 40 años, no hay en curso ninguna obra de extensión de la red de subtes.
En 1963, entró en escena la empresa estatal, Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, que operó los subtes durante muchos años. Pero como ya saben, los años 90 trajeron profundos cambios en todo el país y sobre todo en los servicios públicos. Es así como el 3 de octubre de 1990 se le entregó la concesión de los subterráneos a la empresa Metrovías, junto con el tren Urquiza y el Premetro.
Subterráneos de Buenos Aires seguía siendo el dueño del mobiliario, pero el servicio pasaba a ser gestionado por la empresa.
Por un lado está la gente de Metrovías que dice, no, son los empleados que no paran, gente que no quiere sacar porque están buscando su plata.
Sabotajes y boicots.
Claro, y los empleados de golpe dicen, no, nosotros estamos preocupados por la seguridad de todos, ahora nosotros nos repreocupamos y no vamos a sacar ninguno de estos vehículos hasta que no anden.
Mientras tanto reciben 21 millones de pesos por mes de subsidio.
La empresa, ¿no?
La empresa.
Nosotros no le creemos ni mucho a uno ni mucho a los otros, pero algunos parece que tienen más razón.
La privatización, además, trajo consigo la suspensión del servicio en horario nocturno. La promesa era que ese horario iba a ser utilizado para tareas de modernización, que nunca se hicieron, y mejoras, que tampoco se hicieron nunca. Y lo mejor, obvio, es que el servicio nocturno
jamás se restableció.
Desde 1944 hubo algunas pocas extensiones de todas las líneas menos de la C, y una sola nueva vio la luz, la línea H, que actualmente conecta Hospitales con Facultad de Derecho. Y su primer tramo fue inaugurado en el año 2007.
A pesar de que Jorge Tinerman inauguró la línea H 3 días antes de las elecciones para jefe de gobierno, hoy, una semana antes de las elecciones presidenciales, la vuelven a inaugurar con la presencia de funcionarios nacionales. A pesar de que la estructura de la línea H es completamente nueva, estos vagones son viejos conocidos de usted porque circulan hace más de 50 años en la línea C.
Pero pará, ¿y si venían haciendo de la A hasta la E? ¿Por qué se inauguró la H y no la F?
Hiciste una pregunta clave. Como ya dijimos, las líneas que iban desde la F hasta la I ya estaban proyectadas desde el 2001 y la primera en hacerse fue la H, generando un trastorno eterno en la gente con TOC, como Dito.
Me quieren ver sufrir.
Supuestamente, también se eligió esa letra para esa línea porque formaba el dibujo de una H en su conexión con las líneas que cruza. El mismo año en que se inauguró esta línea, asumió el gobierno de la ciudad el PRO, que de hecho sigue gobernando. Llegaban con la promesa de construir 10 kilómetros de subte por año.
A ver, siguiendo con la lógica de Ernesto.
Sí, son tres. 27 kilómetros de subte nuevos queremos hacer.
¿En cuánto tiempo?
De acá al 2011.
10 por año.
La realidad es que se llegó a esa cantidad, pero en 15 años de gestión. Todo indica que el subte dejó de ser una prioridad para los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el 1 de diciembre del año 2021, la concesión del subte cambió de mano.
¿En serio? ¿Al fin se fue Metrovías?
Bueno, no tanto. La nueva empresa, EMOVA, realmente es la misma Metrovías, fusionada con el grupo Rogio, que actualmente se encarga del control del subte.
Una verdadera estafa de marketing.
Bueno, hablando de marketing, algo muy emblemático de los subtes del mundo es el diseño. Y el más famoso, obvio, es el que hizo Massimo Vignelli para el subte de Nueva York en 1972. La paleta de colores era fundamental y la gran protagonista era la fuente helvética, diseñada especialmente para esos carteles,
que según yo, es la mejor tipografía del mundo.
El diseño actual de la señalización del subte de Buenos Aires lo hizo el estudio Shakespeare. Empezó en 1994 y se terminó de completar en el 2014, con los colores y la tipografía unificada. Con la notable excepción de la estación Bulnes de la línea D, que además de no haber actualizado la tipografía, es la única de toda la red con la palabra estación junto a su nombre. ¿O será que se llama Estación Estación Bulnes? Dicen Lorenzo y Juan Shakespeare que uno de los objetivos del proyecto de señalética fue conectar el arriba con el abajo. Aunque si alguien alguna vez hizo la combinación entre la línea H y la D, seguramente todavía esté intentando entender cómo salir.
Hoy abandonamos la confortable superficie del tren para recorrer la historia del único tren subterráneo del país. Un medio de transporte de vanguardia que lamentablemente aún no puede siquiera conectar apropiadamente los distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. El destino del subte parece ser el mismo que el del ferrocarril. El ímpetu de los primeros años 1900 ha quedado atrás y su crecimiento se ha detenido. Porque sobre las vías del tren, en la superficie, y bajo tierra, también viaja la historia argentina. Si todo sale bien, el próximo episodio,
que además va a ser el último,
la recorremos a bordo del tren sanitario. Seguinos y activa las notificaciones para enterarte cada vez que subamos un nuevo episodio.
Camino de Hierro es una producción original de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Fue escrito por Julieta Alcaín, Juan Manuel Carballeda y Martín Di Tomás. La edición estuvo a cargo de Nehuen Cioane. ¡Hasta el próximo episodio!